COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de la artesanía gallega, que estará muy presente en el musical La Cenicienta, que se va a estrenar el próximo 3 de octubre en Madrid. Un equipo de sombrereros gallegos, liderados por Félix de Martín, desde su taller en Ourense, es el encargado de confeccionar los tocados y los sombreros que van a lucir los actores en escena. Desde luego se trata de una oportunidad única para estas personas que han visto en este oficio, en la artesanía y en la sombrerería, su modo de vida. Escuchamos a Félix de Martín, sombrerero.
Julia es alumna mía, entonces pues bueno, hay confianza, conocimiento y hay un feedback perfecto con ella. Está también Marta Estévez, que lleva conmigo en el taller también desde que empecé, y ahí estamos los tres creando elaborando esos sombreros. Yo me encargo de todo el diseño, ya se encargan las pequeñas manos, y a las que guiándolas y demás, pues realizan y hacen. Y bueno, es un trabajo complicado, porque es bastante complejo colocar un sombrero en escena, más en este caso donde la sombrería es casi un actor más dentro del espectáculo.
Ya lo ha dicho Félix, entre ellos se encuentra la eumesa Julia Vilariño, una de las artesanas seleccionadas para formar parte de este proyecto que describe como apasionante. Escuchamos a Julia Vilariño.
Poder participar en este proyecto y más de la mano de Félix en su equipo, que fue de quien yo aprendí el oficio de la sombrerería, pues es un regalo. Y un regalo en todos los sentidos, porque para mí el mundo del escénico es algo nuevo, apasionante, completamente diferente, y estoy aprendiendo muchísimo. Muchísimo del oficio, muchísimo de cómo se gestionan este tipo de proyectos, y la verdad es que súper contenta.
El musical producido por Stage Entertainment es responsable de títulos como El Rey León o Aladdin. Es la primera gran producción de Broadway creada íntegramente en España. Está basada en la versión de La Cenicienta de Rodgers Hammerstein, ambientada en los años 50, con un estilo visual cargado de glamour y alta costura. La tarea del equipo gallego no se limita solo a la confección. El diseño se ha coordinado con figurinistas, sonidistas y técnicos, teniendo en cuenta esos aspectos escénicos y de movimiento. Según Félix, los sombreros en este montaje son casi un actor más, por lo que su creación ha requerido y requiere meses de trabajo y un alto nivel de detalle.
Dentro del mundo del musical, del teatro escénico en España, esto está siendo pues un hito, ¿vale? Porque es la primera producción. Estamos hablando de Stage Entertainment, que es una de las grandes productoras mundiales de musicales. Es la productora del Rey León, de Aladdin. Es la primera producción, han confiado en España para crear esa gran producción. Estamos hablando de una producción muy, muy, muy potente. Toma una Cenicienta que no es la Cenicienta de Disney, sino es la Cenicienta de Rodgers and Hammerstein. Está basado en finales de los 50, se ha ceñido a esa época. Todo es glamour, todo es alta costura. Es muy, muy, muy interesante. Visualmente es impactante.
En los próximos minutos andaremos un poco más en este proyecto en el mundo de la artesanía y de la sombrerería, pero también hoy nos vamos a ocupar de citas festivas, como la que va a tener lugar este próximo sábado en Cariño, municipio que celebra durante estos días también la festividad de la Virgen del Carmen, y que el próximo sábado tendrá una nueva edición de Festa do Pulpo y una ruta motera para todos aquellos amantes de los paisajes del Ortegal. No será lo único, nos acercaremos hasta Narón porque allí se ha celebrado hoy un pleno extraordinario a petición de los grupos municipales del Partido Socialista y Partido Popular para debatir el polémico proyecto de conexión peatonal entre Río Injerto y la Avenida Santa Icía en el barrio de Solaina. Una iniciativa que surge tras la reunión informativa celebrada el pasado 26 de junio, donde vecinos y comerciantes mostraron su rechazo a una actuación que consideran diseñada sin participación vecinal. Entre las principales quejas están la supresión de más de 100 plazas de aparcamiento, las restricciones al tráfico rodado, el posible impacto negativo sobre la actividad comercial de la zona, por ejemplo. Ambas formaciones le piden al gobierno local que reconsidere el proyecto. Por su parte, el BNG ha argumentado su posición en contra de este pleno porque ya se había llegado a un acuerdo este pasado martes previamente con los vecinos. ¿Y qué más sucede en Ferrol y en comarcas? Bueno, pues alrededor de 70 empleados de la planta de artes gráficas de Insaprit, de Aspontes, Cibeles se encerraron esta noche en la Casa Consistorial de este municipio antes de celebrar la última reunión del periodo de consultas de un expediente de regulación de empleo para 102 personas en todo el grupo de artes gráficas. Casi la mayoría, 95 trabajadores, están en las instalaciones del polígono de Pena Purreira. El comité se opone a este nuevo despido colectivo por considerar el mismo sin causas sobrevenidas, el mismo que se ejecutó hace 15 meses para 120 personas con ese compromiso de mantener el empleo hasta el 31 de diciembre del 2026 y la presentación de un plan de viabilidad que, según denuncia el presidente del comité, Antonio García, nunca llegó. La última reunión está teniendo lugar hoy. La parte social no está dispuesta, además, a fraccionar las indemnizaciones en dos pagos que propone la dirección. Muchos de estos trabajadores ya fueron mandados para sus domicilios durante estos últimos días, es decir, bueno, pues unas vacaciones retribuidas. Y también te cuento que el Ayuntamiento de Ferrol ha cerrado al baño el riachuelo de la playa de Opareixal, en Afragata, tras detectar en una analítica de control de agua realizada por Emafesa una alta concentración de la bacteria E. coli. La zona en la que está prohibido el baño está señalizada con carteles que anuncian esta restricción. Hoy, además, se conocerán los resultados de otra muestra tomada durante estos días y la bandera, debido a esta situación, no se izará en el Arenal. Más cosas, también el día de ayer, radiante, se celebró en Ferrol esa festividad de Nuestra Señora del Carmen, patrona de las gentes del mar y de la Armada. Por la mañana tuvo lugar en el Arsenal ese acto oficial presidido por el almirante jefe y numerosas autoridades, entre ellas la delegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, el alcalde de Ferrol, o la delegada de la Xunta. Por la tarde, a las 7:30, partió del muelle de Curuxeiras esa procesión marítima organizada por la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, presidida por nuestro obispo, que ayer también recordó esa difícil situación que atraviesa el sector pesquero hasta Ferrol. También se acercaron para participar en los actos el consellero de Presidencia, el ferrolano Diego Calvo, y la consellera de Omar, Marta Villaverde. Más cosas, también un último apunte: en Narón, concretamente en el monasterio de Couto, hoy tendrá lugar la cuarta edición de la Vigilia de Oración Madre Ben, que organiza la UPA de San Martiño de Xuvia. Será a partir de las 9 de la noche, con 3 momentos, nos dicen, para dar las gracias y orar, pero también con tiempo para compartir. El párroco Cándido Otero invita a toda la ciudadanía, a todos los diocesanos, a participar. Dicho esto, echamos un vistazo al tiempo, que ha cambiado de manera radical en esta jornada. Tenemos cielos cubiertos, con orvallo muy débil desde primeras horas y una temperatura de 21 grados. Como siempre, nos dan los detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos. O tempo na zona de Ferrol quedouse de novo marcado polas altas presións. Un anticiclón que segue sendo moi potente, que segue achegando moita estabilidade, polo tanto, vai nos deixar unha nova xornada de cielos pouco nubrados ou despexados. Únicamente de cara ao final da xornada
podería... No, este evidentemente non é el corte de esta jornada, non lo ha actualizado así Meteo Galicia, pero bueno, lo digo. Te comento que el día de hoy va a estar nublado, no se descarta la posibilidad de más precipitaciones en el resto de la jornada y los vientos soplarán, ahora están en calma y soplarán débiles del nordeste. Nos vamos a conocer también cómo está la situación de las playas de nuestro entorno, concretamente de la ciudad de Ferrol. Es una información que viene de la mano del Ayuntamiento ferrolano. Y vamos a conocer cómo están las banderas. Lo dicho, el viento sopla débil en los diferentes arenales, los cielos están cubiertos y no se descartan más precipitaciones, aunque débiles, en forma de orvallo por la tarde. El mar está moderado, agitado, pero permite bañarse en las playas de Doniño, Sanxurxo, Esmella y Santa Comba, donde luce la bandera amarilla. El equipo de socorrismo ha izado la bandera roja en los arenales de Penencia, Cobas y Ponzos, donde no se permite el baño, y sí nos podemos sumergir con tranquilidad en las aguas interiores de la ría. Bandera verde en las playas de Agraña y de Caranza. Tiempo ahora para el tráfico, esa información de servicio. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero sí tenemos que dar cuenta de un accidente con heridos. Ha acontecido alrededor de las 10:15 de esta mañana en Ferrol. Trataremos de recabar más datos también a lo largo de esta programación que tenemos en COPE Ferrol.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
En él todos tus deseos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Ten fe.
Te voy a contar que un grupo de sombrereros artesanos y gallegos, guiados por Félix de Martín, son los encargados de elaborar tocados y sombreros para el musical La Cenicienta, que se estrenará el próximo mes de octubre aquí en España, en Madrid. Entre este selecto grupo también se encuentra la humesa Julia Vilariño. Vamos a hablar con este sombrerero afincado, tiene su taller en Ourense, Félix de Martín, para que nos cuente de todo este proyecto y cómo es dedicarse a un trabajo artesano como la sombrerería aquí en Galicia. Félix, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo surge este encargo de realizar la sombrerería para este musical, La Cenicienta, que se va a estrenar el 3 de octubre en la capital de nuestro país, en Madrid?
Pues surge como cualquier otro trabajo. O sea, nosotros llevamos trabajando con la figurinista Cristina Zapinillos en varios espectáculos desde hace ya algún tiempo y ha surgido pues por ahí el encargo de Yaiza, se ha hecho a Yaiza Pinillos y ella confió en nosotros para que yo le diseñara una sombrería pues a loca a sus diseños y a ello. Ahí salió.
Félix, me has contado que esta es la primera producción de un musical de Broadway que, se elabora íntegramente en nuestro país, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que estáis haciendo? ¿Qué os inspiráis para diseñar esta sombrería para este musical?
Vale, sí, realmente es dentro del mundo del musical y del teatro escénico en España. Esto está siendo pues un hito, ¿vale? Porque es la primera producción. Te estamos hablando de Stage Entertainment, que es una de las grandes productoras mundiales de musicales. Para el que no lo conozca, pues es la productora del Rey León, de Aladdin, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, es la primera producción, han confiado en España para crear esa primera gran producción. Estamos hablando de una producción muy, muy, muy potente. Y es una cenicienta, han tomado una cenicienta que no es la cenicienta de Disney, sino es la cenicienta de Rodgers and Hammerstein, es una versión del 57, y han creado el espectáculo desde cero, se está creando desde cero y ahí estamos. Es un proyecto muy, 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 muy ambicioso. ¿En qué nos basamos? Pues en este caso está basado en finales de los 50, se ha ceñido a esa época. Entonces, pues todo es glamour, todo es alta costura, es muy, muy, muy interesante, visualmente es impactante, uh-huh. De verdad. O sea,
lo veremos.
Es un regalo. Bueno, nosotros como sombreros, claro. En esa época es siempre muy apetecible.
Félix, ¿cuántas personas formáis parte de este equipo? Sois todos sombrereros gallegos, como decía, entre ellos está la humesa Julia Vilariño. ¿En base a qué se escoge el equipo y quiénes son esas personas que lo conforman?
Mira, pues en principio en base a la confianza y al feedback que podemos crear y que podemos tener y gente que ya ha trabajado conmigo. Vale, Julia es alumna mía, entonces, pues bueno, hay confianza, conocimiento y hay un feedback perfecto con ella. Está también Marta Estévez, Marticia, que lleva conmigo en el taller también desde que empecé. Y ahí estamos los tres creando elaborando esos sombreros. Yo me encargo de todo el diseño, ella se encarga de sus pequeñas manos, a las que guiándolas y demás, pues realizan. Y hacen y bueno, pues ahí estamos.
Félix, ¿cuánto tiempo os lleva elaborar esta sombrería? Es un trabajo, me imagino, que de meso, es arduo también, ¿no?
Sí, es un trabajo complicado porque empezamos con la labor de diseño, empezamos con las reuniones de mirando el vestuario, mirando la ambientación. Aquí entran en juego un montón de actores, un montón de técnicos, entran desde técnicos de sonido, iluminación, etcétera, etcétera. Es bastante complejo colocar un sombrero en escena. Realmente es una de las partes más complicadas y más en este caso donde la sombrería es casi un actor más dentro del espectáculo. Entonces sí que ha sido complicado, han sido meses, llevamos ya bastantes meses trabajando sobre diseño, reuniéndome con tanto con figurinistas como con sonidistas y, bueno, pues tomando medidas, etcétera, etcétera. Y después, cuando los diseños pues ya están aprobados, es decir, que el director creativo está en Reino Unido, pues bueno, eso también hace un poco más complejo todo. Pero al final, pues bueno, después de haber aprobado diseños y demás, empezamos a confeccionar, a crear prototipos, a empezar las pruebas, a probar, rematar, y así es el proceso. Es complejo, parece muy muy sencillo visualmente desde fuera para cualquiera que tal, pero bueno, es una puesta en escena de cualquier vestuario. Es bastante complejo, es bastante, bastante complejo, y más cuando hablamos de musicales.
Sí, de una gran producción como esta, claro, también.
No, y no solo por el tema del volumen, da igual el tema del volumen, si es gran o pequeña, pero estamos hablando de que el movimiento, son prendas que se tienen que adaptar al movimiento de bailarines, por ejemplo, ya. Los condicionantes de sonido a la hora de microfonar, etcétera, 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 o sea... un vestuario escénico es muy, muy complejo. Entonces, pues sí, son meses de trabajo.
Félix, me acabas de decir que colocar un sombrero en escena es complicado. ¿Es también complicado colocar en la cabeza de un gallego los sombreros o tocados?
No, bueno, por Dios, es mucho más fácil.
Mucho más fácil.
sí, es mucho más fácil. Nada, solo nosotros llevamos ya mucho tiempo con el taller, llevamos mucho tiempo trabajando aquí. Y es muy, muy fácil, muy fácil. O sea, lo único que tienen que tener en cuenta es que se dejen aconsejar, se dejen llevar, que pierdan el miedo y eso ya está. Y después ya, una vez que se ven cubiertos y que se ven pues favorecidos y que llevan un sombrero o cualquier pieza de cabeza y se sienten cómodos, eso es casi una adicción. O sea, repiten. No es complicado, no, para nada, en absoluto.
Félix, somos los gallegos de sombreros. ¿Cuál es un poco el perfil también de los clientes? Porque te dedicas pues a la sombrería profesional, tienes ese taller de diseño, confecciona sombreros y también tocados artesanales. ¿Cuál es un poco el perfil de los clientes, amén de estos grandes encargos como el que estamos hablando?
Pues el perfil es una persona normal, como tú, como yo, que muchas veces tiene una necesidad de no encontrar pues su talla en sombrerías comerciales o no encontrar la tipología de sombrero que necesita, no tanto la que le apetezca, sino muchas veces lo que necesita, porque estamos hablando de que el sombrero es una pieza que necesita estar... Vamos, te voy a decir cómo necesita estar, que la fisonomía, tu cara, tu altura, tus hombros, tal, todo eso te van a definir el tipo de sombrero que te puede sentar mejor, que a priori no, a lo mejor no es el que más te gusta, pero hasta que te lo pones y te lo ves, ahí ya cambia la cosa. Entonces, el tipo de cliente es eso, un cliente que busca su primer sombrero. Tenemos clientes que ya son usuarios de sombreros y buscan cambiar cada temporada. Tenemos también clientes que nos traen los sombreros para reparar y todo lo demás. Y después gente que busca algo muy, muy especial para un momento puntual o busca algo que tenga diseño, que tenga todos los condicionantes que puede tener una sombrería hecha a medida, que es comodidad, funcionalidad y estética.
Uh-huh. Félix, quería preguntarte cómo te has iniciado en esto de la sombrería, pero he leído por ahí que el oficio un poco te escogió a ti. ¿Por qué y cómo?
Pues es algo muy curioso, porque yo siempre digo lo de que nadie va a su casa diciendo, mamá, papá, quiero ser sombrerero, o sombrerera, o tal. No, esto es, siempre llegamos a través de un camino que normalmente viene por parte de una inquietud artística, una inquietud por trabajar con las manos, por expresarte con las manos. Siempre va por ahí, en mi caso, pues llegó de manera fortuita, fui a parar a un taller a Madrid, y de ahí, no fue uno parar. Es decir, me entusiasma, es un oficio muy desconocido, muy lleno de clichés, muy lleno de tópicos, pero muy desconocido, y porque cada vez que lo abrimos al público y lo enseñamos, la gente en general, el público se sorprende muchísimo de todo lo que hay detrás y de lo hermoso realmente que es. Y siempre transmitimos y contagiamos ese enganche que, por ejemplo, en mi caso, pues hizo que me dedicara a esto.
Félix, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo de la artesanía, de la sombrerería y del arte que también tiene esta UMESA Julia Vilariño participando en este proyecto, el musical de la Cenicienta, que se va a estrenar en octubre en Madrid. Un gran musical de producción 100% española. Gracias. Muy buenas tardes, te saludo a ti que te incorporas ahora a esta sintonía del mediodía COPE Ferrol. Soy Ada Romero, en los próximos minutos te desgrano, te cuento las noticias más destacadas de estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Entre estas noticias está la negociación, la última jornada de negociación de ese expediente de regulación de empleo para 102 personas del grupo Insaprin de Artes Gráficas. 95 de esos trabajadores peligran sus puestos de trabajo, están ubicados en las instalaciones del polígono Pena Purreira. 70 de ellos se encerraron esta noche en la casa consistorial de Aspontes en señal de protesta. El comité se opone a este nuevo despido, considera que es el mismo sin causas sobrevenidas que se ejecutó hace 15 meses para 120 personas, con el compromiso de mantener el empleo hasta finales del próximo año 2026. En la última reunión se negociarán, entre otras cosas, la no disponibilidad de los trabajadores a fraccionar las indemnizaciones que propone la empresa en dos pagos. Y el Ayuntamiento de Ferrol también ha cerrado al baño el riachuelo de la playa de Opereixal, en Afragata, tras detectar en una analítica de control de agua realizada por Emafesa una alta concentración de bacteria E. coli que impide el baño. Todo eso se ha señalizado con carteles. Están a la espera de nuevas analíticas. Y también en la jornada de hoy se ha presentado el catálogo de experiencias turísticas vinculadas a ese geoparque Cabo Ortegal. Se ha hecho en A Coruña, en el Club Cámara Noroeste. También la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, ha recibido esta mañana al director general de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, en la delegación aquí de la Xunta en Ferrol para repasar proyectos pendientes en la zona, como por ejemplo las actuaciones programadas de excavaciones arqueológicas en la comarca, así como diferentes inversiones financiadas por la Consellería. También estamos muy pendientes de ese pleno extraordinario que se celebró a primeras horas de la mañana en el Ayuntamiento de Narón, a petición del Partido Socialista y del Partido Popular, para debatir el polémico proyecto de conexión peatonal entre el río Inxierto y la avenida de Santa Icía, en el barrio de Asolaina. Conoceremos las conclusiones en los próximos minutos, pero por su parte el BNG ha argumentado ya su oposición en contra de este pleno, ya que, según argumenta, se había llegado a un acuerdo previamente con los vecinos este pasado martes. Y esta tarde el alcalde de Ferrol y también la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, van a asistir a la recepción de un nuevo buque, el buque argentino Libertad, que atracará en el puerto de Curuxeiras a partir de las 7 de la tarde. Habrá una recepción a bordo de este buque escuela y también abrirá sus puertas en los próximos días, en las próximas horas, tal y como había sucedido con el buque Escuela Elcano.
Rico, rico, Chiringuito Los Pinares, tortillas, paellas, parrillada de verduras. ¿Quieres reservar? 693 2045 33. Los Pinares, placeres de verano en Cabañas.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don Ángel Platas López, viudo de doña Sagrario Díaz Basoa, falleció en el día de ayer a los 89 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Daniel Díaz Castiñeira, hija política Mari, nietos Ángel y Patri, Susi, sobrinos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar en el día de hoy con salida de la capilla ardiente el viernes, el sepelio tendrá lugar el viernes con salida de la capilla ardiente a las 12 menos cuarto del mediodía, es decir, mañana viernes, hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales hoy a las 7 y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. La capilla ardiente está ubicada en el tanatorio crematorio Ablia de Ferrol, en la sala número 7. Recordamos, el sepelio va a tener lugar mañana viernes a las 12 menos cuarto del mediodía y el funeral mañana viernes también a las 7 y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos ata o Concello de Cariño, ese municipio no que nestes días están a celebrar tamén a festividad da Virxe do Carme, non, con diferentes actos. Vámonos a adelantar un poquiño ata o sábado día 19, porque nesta xornada a comparsa Os Infiéis de Cariño organiza nas inmediacións da Praza Roxa de Cariño a sexta Festa do Pulpo e a cuarta Ruta Mototurística coa colaboración do Concello. Un evento que nos din que é único na comarca de Ortegal. Imos a falar de todo isto e facémoslo co presidente desta comparsa Os Infiéis, organizadora, Diego Ramos Rodríguez. Benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, moi ben, gracias.
Diego, dende cando e por que organizades estes dous eventos, esta sexta Festa do Pulpo e esta cuarta Ruta Mototurística?
Pois empezamos a organizalo hai 9 anos. Tivemos que parar 3 anos, 2 pola pandemia e unha porque non podíamos traballar como se debía na festa. Hai 9 anos empezamos con esta festa.
Como xurde un poquinho a inquedanza por facer estes eventos? Cal era un pouco o obxectivo e como participa tamén, bueno, pois a cidadanía, como vos colabora o Concello e demais?
Pois, mira, empezamos por necesidade, como quen di. Evidentemente, cando creas unha asociación sin ánimo de lucro, Os Infieles somos unha comparsa de Entroido, co cual fomos crecendo pouquinho a pouco dende os 2012. No 2015 creamos a asociación. No 2016 empezamos a facer eventos. Como tal, pois necesitábamos cartos, por decirlo de alguna forma. Entón, ocorreuse nos facer unha festa gastronómica. E que mellor festa gastronómica en Galicia que facer algo que teña que ver co pulpo e co churrasco, porque non só facemos pulpo, tamén churrasco. Entón, falamos co Concello, o Concello pareceulle moi boa idea, facilitounos todos os medios que estaban dentro das súas posibilidades, e a raíz deso empezamos cunha feira de artesanía, algo pequeno. De feito, o primeiro ano vendimos 250 racións aproximadamente, e hoxendía estamos en torno ás 1.200.
Evolucionou de xeito exponencial, non? É dicir, que a xente participa, as persoas tamén que van de fora e demais, pero nesta xornada do sábado, ademais desta comida con pulpo, churrasco, esta ruta mototurística, tedes un sinfín de actividades, é dicir, se imos dende primeira hora da mañá ata Cariño, podemos nos quedar ata noite porque hai música, hai Ortegal Fest, hai cena e demais, non?
Sí, a verdade é que converterse nun acto que, xa che digo, empezou cunha feira de artesanía solamente, ano a ano, como o público respondía, pois fomos crecendo, esperamos crecer moitísimo máis, non cabe duda. Dende pola mañá temos feira de artesanía durante todo o día. A verdade é que dende o primeiro ano os artesanos responderon moi ben, de feito estamos cerrando as listas de artesanos ahora mismo, este ano cerramos casi un mes antes, pero estaba todo completo. Temos tamén ruta de motos que puxémola hai 4 anos por mor de que había varios moteros no pobo, en Cariño, que nos comentaron que lles parecía boa idea engadilo a esta festa gastronómica, e parece unha boa idea, e tamén empezamos a facelo e está funcionando tamén moi ben. Sin duda, coñecer os paraxes que temos dentro de Cariño, Ortegal, con un novo xeoparque e demais, influye moitísimo. Entón, a maiores incluímos tamén baile, escola de danza de Cedeira, street dance. Tamén temos unha exhibición de 2 portugueses que están a nivel europeo, son super coñecidos. Fan acrobacias con motos, coches e demais. E tamén temos Ortegal Fest pola noite, con DJ Goro como digamos, principal personaxe da noite. Empezou a colaborar con nós o ano pasado. Xa casi nos fixamos como amigos, este ano repite con un tributo tamén a U2 e tamén temos DJ Wenry, co cual unha tarde completiña.
Diego, quería che preguntar, o tema do churrasco non está tan complicado, pero se cae si un poquinho máis o tema do pulpo, non? A campaña está aberta dende finais do mes de xuño, pero sempre, bueno, pois nos preguntamos de onde traedes ese pulpo que en vos surte do mesmo e como o conseguides, porque non está fácil, non?
A ver, o tema do pulpo empezamos con unha idea de cociñar e conseguirlo nos, pero como ti ben dis, non é nada senxelo, tivemos que recurrir a asociacións do Carballiño, e demais. A través das asociacións estas pasaronos o contacto de un pulpeiro que era bastante coñecido. Entón, trouxémolo para evitarnos este tipo de problemas. Eles consiguen o pulpo a moito mellor precio, evidentemente, porque consiguen cantidades para moitas feiras, e a raíz de eso empezamos a traballar con eles directamente. Digamos que algo externo a nós, indirectamente, pero sí directamente nos influye, porque evidentemente parte das ganancias das comidas están incluidas en o noso beneficio.
Graciñas, Diego. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a las 2:10 de la tarde.